y más. Y cuando empecé a buscar, ¿verdad? Señor, háblame, dime algo para este nuevo año, algún tema. Y el Señor empezó a tocarme acerca del poder de tus palabras. ¿Por qué? Porque no sé cuánto ustedes se han dado cuenta que nuestras palabras, lo que nosotros hablamos, siempre tiene alguna influencia en que las escucha, incluyendo en nosotros mismos. ¿Verdad? Hay muchas palabras, muchas frases, muchas cosas que alguien ha dicho que ha marcado la historia en diferentes países del mundo. Muchas de esas palabras han pasado cientos de años quizás, y todavía hoy la gente las recita como unas palabras, ¿verdad?, que cargan poder en esas palabras. Una de estas palabras, ¿verdad?, que, o frases que en algún momento alguien dijo, recuerdo, ¿verdad?, de la clase quizás de estudios sociales o de leer acerca de la historia, cuando el presidente John F. Kennedy, en uno de sus discursos, dijo alguna vez: no es lo que tú puedes hacer por tu país, no es lo que tu país pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu país. Y hoy en día esas palabras, ¿verdad?, después de muchos años, todavía se recitan. Y otras palabras que, ¿verdad?, estamos acostumbrados a escuchar es acerca de: yo tengo un sueño. Y cuando digo yo tengo un sueño, no es el sueño que usted le está dando quizás ahora que está escuchándome hablar, sino cuando Martin Luther King, en uno de sus discursos, ¿verdad?, que estaba batallando, que estaba peleando por el racismo marcado que había en los Estados Unidos, y él dijo que él tenía un sueño. I have a dream, en inglés. Y él, el sueño de él era que sus hijos, ¿verdad?, y los hijos de las familias negras pudieran compartir junto con las de otras razas, de raza blanca, y que no hubiera diferencia, ¿verdad?, porque todos somos hijos de Dios. Y esas palabras, ¿verdad?, todavía hoy, no sé, 60 años después, 50 años después, todavía hoy las recitamos como palabras que tienen poder. Así que nuestras palabras sí tienen poder. A veces escuchamos gente que dice que las palabras se las lleva el viento. Pero ¿sabe qué? No hay nada más lejos de la verdad que eso. Porque ¿a cuántos de nosotros una palabra, ya sea de bendición o lamentablemente de maldición, no nos ha tocado y nos ha afectado de alguna manera? Y este tema lo comencé a tocar en la clase con los jóvenes hace 2 semanas atrás, porque creo que es algo muy importante que nosotros estemos conscientes del poder que tienen nuestras palabras. Especialmente en la vida de nuestros jóvenes, ¿verdad?, que cuando están creciendo, muchas veces el enemigo comienza a atacar sus mentes y comienza a atacar, ¿verdad?, su corazón, acerca de que, pues, que ellos no tienen valor, que ellos, ¿verdad?, su autoestima comienza a atacarla. Y es algo que el enemigo está constantemente tocando la vida de nuestros jóvenes. Pero porque ataque más en la vida de los jóvenes no quiere decir que nosotros, los adultos, estamos exentos de eso. Porque aún nosotros de adultos sabemos que hay muchas palabras que en algún momento nos marcaron, ¿verdad?, y nos dejaron una huella en nuestro corazón, ya sea para bendición o para maldición, lamentablemente. Les voy a pedir que busquen en Proverbios capítulo 18, versículo 21. ¿Por qué es tan importante que nosotros cuidemos nuestras palabras? ¿Por qué es tan importante que nosotros cuidemos lo que nosotros decimos? Proverbios 18, versículo 21. Si no tiene Biblia, lo puede leer aquí en la pantalla. Y dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. La primera razón por la que nosotros debemos cuidar lo que nosotros decimos, nuestras palabras, es porque nuestras palabras cargan vida o muerte. Así de poderosas son las palabras que nosotros decimos o podemos decir. Así que la primera razón por la que debemos cuidar nuestras palabras es porque nuestras palabras cargan vida o muerte. Ese poder lo podemos ver por primera vez en Génesis, cuando comienza, ¿verdad?, comenzamos a leer las Escrituras y vemos que Dios, tan solo con dar una palabra, comenzó a crear. Que Dios dijo que se hicieran los cielos y los cielos fueron creados. Que Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Que Dios pidió que se dividieran las aguas y así se hizo. Solamente con Él dar una palabra. Y luego vemos, ¿verdad?, cuando Dios se encuentra con Adán, ya creado, se encuentra con él y le dice a Adán, le da la instrucción, le da vida con sus palabras y le dice: de todos los árboles, de todos los frutos que hay aquí en el jardín del Edén, tú puedes comer de cualquiera de ellos, el más que te guste, menos de este árbol que está aquí, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le estaba diciendo a él: si tú quieres mantenerte con vida, si tú quieres tener vida, come de cualquier otro fruto, menos de este que está aquí. Pero Satanás, astuto que es. Se apareció, ¿verdad? Se le apareció a Adán y Eva en el jardín, disfrazado de serpiente. Y cuando Satanás se presenta delante de uno, no se presenta bien, obviamente. No se presenta para que tú le reconozcas a Satanás. No. Él se presenta ahí de una manera sutil, ¿verdad? Que él pueda influir de alguna manera sin que tú te des cuenta. Y le dice a la mujer, con que Dios te dijo que no debes comer de este fruto. Como dirían hoy los jóvenes, hoy en día dirían, ¿en serio? ¿De verdad? Con que Dios te dijo que no podías comer de este fruto. Y Eva le explica así, Dios nos dijo que podíamos comer de cualquier fruto, menos de este árbol que está aquí. Y viene Satanás con sus engaños y le dice a Adán y Eva, y le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas igual a Él. Y esas palabras de Satanás, ese engaño de Satanás, por medio de sus palabras, caló hondo, ¿verdad?, en el pensamiento y en el corazón de Adán y Eva. Porque una de las cosas que a veces Satanás pone en nuestro corazón es que Dios no quiere que tú prosperes, que Dios no quiere que tú crezcas. Y a veces lo que Dios quiere es dejarte estancado, como si Dios fuera un Dios malo, que te quiere dejar ahí, que no quiere que tú progreses y que tú crezcas. Tal así de que todos sabemos que Eva comió de ese fruto prohibido. Y cuando comió de ese fruto y le dio a comer a Adán, pasó de vida a muerte. Por eso es que podemos ver desde Génesis que nuestras palabras, las palabras, cargan vida o cargan muerte. El final del versículo 21 ahí de Proverbios nos dice, y los que gustan usarla comerán de sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado no solo de lo que hablamos, sino de cuánto nosotros hablamos. Porque está hablando los que gustan usarla, o sea, los que hablan mucho. Porque a veces hay personas que hablan mucho y hablan y hablan y hablan y no se dan cuenta de que lo que están diciendo, ¿verdad?, no, o no tiene ningún sentido, o lo que está dando es muerte a él que lo está escuchando y a los demás que lo están escuchando también. El principio del texto les dice que con nuestras palabras podemos dar vida o muerte. O sea, que solamente hay dos opciones. Aquí no hay un happy medium en cuanto a nuestras palabras, como decimos. Aquí no hay un punto intermedio. Aquí con nuestras palabras nosotros vamos a sembrar vida o vamos a sembrar muerte. Y nosotros escogemos qué es lo que nosotros queremos sembrar en nuestra vida y en la vida de las personas que nos escuchan. Quienes están inclinados a hacer uso de la lengua también van a sufrir de esas consecuencias. Así que nosotros tenemos que analizar lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Nosotros los padres tenemos que tener cuidado en lo que le decimos a nuestros hijos, porque por medio de nuestras palabras nosotros estamos sembrando o vida o muerte en la vida de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sembramos en la vida de nuestros hijos. A veces decimos, es que no pensé lo que dije. Pues antes de decir algo debemos pensar. No solamente decir que no pensé lo que dije, sino que antes de que tus palabras salgan de tu boca, piensa si lo que tú vas a decir va a ser de bendición o va a ser de maldición al que te está escuchando. ¿Cuántos saben aquí que cuando nosotros sembramos algo, nosotros recogemos el fruto de lo mismo que sembramos? ¿Verdad? Porque nosotros no podemos ir y sembrar un árbol de mango y esperar que nos dé aguacate, porque eso no tiene ninguna lógica. Si nosotros sembramos mango, vamos a recibir un árbol de mango. Si nosotros sembramos Cruz de Malta, no podemos esperar un flamboyán, porque lo que nosotros sembramos, vamos a tener el fruto de eso mismo que sembramos. Tenemos que tener sumo cuidado, y esto no lo digo, ¿verdad? Lo estoy repitiendo mucho, pero es que debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de pensar bien lo que nosotros decimos, inclusive a nosotros mismos. En la clase pasada que le hablaba a los jóvenes acerca del poder de nuestras palabras, decía que muchas veces nosotros nos levantamos, o cuando somos más jóvenes nos levantamos, y ya decimos, ay, bendito, que para la escuela. Pero, ¿saben? Los jóvenes aquí tienen un privilegio que otros países no tienen, que es que pueden ir a la escuela. Y entendemos que el Departamento de Educación, ¿verdad?, quizás está bien mal, quizás es un desastre, pero tenemos educación en nuestro país. Hay países que no tienen el privilegio de tener una educación. Yo les decía, tienen que cambiar la manera que ustedes cuando se levantan, dicen, en vez de quejarse de ir para la escuela, dar gracias a Dios porque tienen vida, hay un nuevo día y tienen el privilegio de ir a la escuela. Y a veces también ellos se paran frente al espejo, y hasta nosotros de adultos lo hacemos, decimos, qué feo estoy hoy. Hoy me levanté con un bad hair day. Hoy no hay quien baje estos pelos hoy. Entonces empezamos a mirar y nos vemos que si estoy gordito, que si estoy flaquito, que si esta ropa no me combina, que si, ay, qué mal me veo así, porque yo soy tan chiquito. Y nosotros mismos con nuestras palabras nos empezamos a criticar y nos empezamos... ¿Y cómo terminamos eso cuando empezamos a sembrar esas palabras, aunque sean nosotros mismos? No, vamos a terminar desanimados. Vamos a terminar, como dicen por ahí, en depresión, en una depre. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos contaminando con las palabras que nos decimos. Así que ese tema lo estamos hablando con los jóvenes y lo vamos a continuar por unos días más. Porque sabemos lo importante que es dejarles saber a ellos que nuestras palabras tienen poder. Que tengan cuidado cómo ellos se refieren a ellos mismos y que tengan cuidado cómo ellos se hablan entre ellos también. Una palabra irresponsable puede encender discordias y fuego difícil de apagar. ¿Cuántos saben que muchas guerras se han comenzado tan solo por una palabra que se dijo? Que peleas han comenzado, que discusiones, que familias se han peleado, se han dividido, que amistades se han terminado, que matrimonios se han terminado simplemente por una palabra, algo que se dijo de la manera que no se debía decir o algo que simplemente no se debería decir. Una palabra de discordia puede encender una situación que después no la vamos a poder controlar. Una palabra cruel puede arruinar o derribar algo que tomó toda una vida para edificarse. ¿Cuántas relaciones, cuántos matrimonios no se han destruido después de muchos años? Porque simplemente una palabra que se dijo que destruyó a esa persona. ¿Cuántas personas han decidido terminar con su vida por una palabra que alguien le dijo? Nuestras palabras tienen poder y tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos. Una palabra hiriente puede destruir la autoestima de la persona que lo está escuchando. Y luego, ¿cuán difícil es volver, una vez una autoestima está destruida, cuán difícil es volver a restaurar esa autoestima? Y hablando por el contrario, una palabra amable puede suavizar las cosas y modificar la actitud de otros. En Proverbios también nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Muchas veces vemos que personas comienzan, o alguien comienza una discusión, y ¿saben qué? Hay algo, una frase que se dice, un dicho que se dice, que se necesitan dos personas para pelear. Si una de las dos personas decide no pelear, no hay pelea, porque la otra persona se va a tener que quedar callada, porque no va a tener con quién pelear y con quién discutir. Así que la blanda respuesta aplaca la ira. Si alguien no sale, como decimos aquí, de atrás para adelante, por más que nos estemos comiendo por dentro, lo mejor sería que nos quedáramos callados. A veces el silencio es la mejor respuesta que le podemos dar a alguien. Una palabra alegre puede cambiar totalmente la vida de una persona. Nosotros tenemos el poder de que con las personas que nos encontramos, de cambiar su estado de ánimo, de cambiar cómo ella se siente. Y esto yo lo he dicho en otras veces que me ha tocado predicar así, de manera salteada. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado, quizás hemos empezado mal un día, y nos hemos encontrado con una persona que Dios la puso ahí en el camino, nos dio una palabra que nosotros necesitábamos escuchar, y cambió la manera que nosotros comenzamos ese día? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer eso también con otra persona? De que vemos una persona triste, una persona en depresión, una persona que necesita de alguien que le hable, y nosotros damos una palabra, y el estado de esa persona cambió totalmente. Estudiando para este tema encontré una frase que me gustó, y dice: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Piensa bien antes de hablar. Lo que vas a decir, ¿es más bonito que el silencio? Si no lo es, no abras tu boca para decirlo. El segundo punto por lo que debemos cuidar nuestras palabras es porque lo que sale de nuestra boca nos puede contaminar. Les voy a pedir que busquen en Mateo 15, versículos 10 y 11. Mateo 15, versículos 10 y 11. Y dice así: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les digo, y traten de entender. Lo que entra por la boca, no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos de una de tantas veces que él tuvo esos encontronazos con los fariseos que estaban ahí siempre para señalar a Jesús. Y una de las tantas reglas que tenían los fariseos es que no se podía comer con las manos sucias porque contaminaba. Y sí, nosotros sabemos que no debemos comer con manos sucias, porque le decimos a nuestros hijos, lávate las manos antes de comer. Pero lo que Jesús le está diciendo a ellos ahí es que más que contaminarnos porque comemos con las manos sucias, nos podemos contaminar por las palabras que salen de nuestra boca. Porque esos fariseos podían tener las manos bien limpias, pero si las palabras que estaban saliendo de su boca para todo aquel que les rodeaba estaban contaminadas, estaban contaminando a los demás y se estaban contaminando ellos mismos. Literalmente las palabras, cuando dice Jesús ahí que se contamina, quiere decir hacer común. Las palabras que salen de nuestra boca nos pueden contaminar, y muchas veces nos contaminamos nosotros mismos con lo que decimos. Porque como hablaba acerca de la autoestima hace un ratito, esas mismas palabras nos contaminan a nosotros. Cuando empezamos a decir todo lo no puedo, cuando empezamos a decir lo mal que nos sentimos, lo mal que nos va. Porque que muchas veces cuando nosotros nos levantamos o cuando nosotros estamos en un día, empezamos a quejarnos de todo lo que nos rodea. Y nosotros mismos nos estamos contaminando. Y sí, podemos decir que el mundo que vivimos no es perfecto, pero yo estoy seguro que usted tiene más bendiciones que situaciones difíciles en su vida. Porque Dios no deja solos a sus hijos. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil quejarnos de las cosas que nos van mal, de las cosas que no tenemos. Y por quejarnos tanto de las cosas que no tenemos, no nos damos cuenta de todas las que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado tantas cosas a nosotros, y muchas veces nos quejamos como por tanta tontería. Dios nos ha puesto aquí en esta isla, que es una isla chiquitita, pero ha sido una isla tan bendecida. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios todos los días porque estamos aquí en este lugar. Y sabemos que la situación del país no es perfecta. Y sabemos que la economía no está en su mejor punto. Y sabemos que la política es algo que es bien difícil, ¿verdad?, hasta de escuchar. Y sabemos que en las escuelas quieren traer lo de la perspectiva de género y traer muchas cosas que están contaminando a la familia. Pero aún así, tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos más bendiciones que maldiciones en nuestra vida. Porque el más que el que menos aquí tiene algo que comer todos los días. Porque el más que el que menos aquí tiene un techo donde dormir y una cama donde dormir. Pero continuamos quejándonos y continuamos muchas veces criticando cómo están las cosas. Y nos unimos a todas las personas que lo están haciendo. Cuando vemos un grupo de personas hablando acerca de la queja y lo mal que estamos, y eso que siempre están diciendo, vamos de mal en peor. Esto no es manera que esto mejore. A Puerto Rico no hay que lo salve. Y todas esas quejas que escuchamos, y a veces nos unimos al grupo, y en vez de dar una palabra diferente, nos unimos a aportar a lo que ellos están hablando. Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar de una manera diferente a la que está hablando el mundo. Porque Dios no nos pidió que nos apartáramos del mundo, ¿verdad? Dios nos va a proteger del mundo, pero Él no nos pidió, Él nos puso ahí en el mundo para ser sal de la tierra. Y a nosotros nos toca hacer la diferencia. En un lugar donde la cosa está sosa, nosotros somos sal. Pero en el lugar donde hay oscuridad, nosotros somos luz. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar acerca de cómo estamos viviendo, acerca de lo que le decimos al prójimo y acerca de lo que nos decimos. Porque a veces nos quejamos nosotros con nosotros mismos. No hay nadie con quien quejarse. Nos quejamos con nosotros mismos. Empezamos a sacar cuenta de todo lo que nos va mal y todo lo que no tenemos y todo lo que quisiera tener y por qué fulanito tiene y yo no tengo. Y en ese sentido estamos como el hijo pródigo, que critica al padre porque recibe bien a su hijo que estaba perdido y había regresado, pero no se daba cuenta que él estaba allí en la bendición y siempre estuvo allí, y que el padre le dijo que todo lo que tenía siempre fue de él. De la persona que muchas veces debemos protegernos más, no es del prójimo, es de nosotros mismos. Porque nosotros muchas veces somos nuestro peor enemigo. Así era yo en mis años de adolescencia, en parte por la timidez. esa misma timidez me hacía a mí, ¿verdad?, tener una autoestima baja. Y muchas veces quería hacer tantas cosas y yo no me atrevía a hacerlo, simplemente porque yo pensaba que no podía. No porque Dios me había dicho que yo no podía, sino porque yo mismo pensaba que se trataba de mí y que yo no podía. Y de tantas veces que, ¿verdad?, que tuve una oportunidad de hacer algo que dije que no. Recuerdo una que la pastora de la iglesia donde íbamos me pidió que trajera un tema, una reflexión. Y yo empecé inmediatamente a tratar de buscar las razones por las que no podía, aunque realmente no tenía ninguna razón para no poder. Y recuerdo que las palabras de ella, para que vean que las palabras nos marcan y nos pueden ser de bendición, recuerdo que ella viene y me dice: José René, tú no te das cuenta que tú siempre te autosaboteas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mismo me ponía mi límite, que yo mismo me detenía, que no había razón para yo decir que no había razón para que yo no pudiera progresar, que no había razón para que yo no pudiera ser usado por Dios, sino que yo mismo me estaba autolimitando. Por eso es que muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo, porque Dios no ha dicho que no puede, nosotros mismos nos decimos que no podemos. Y empezamos a buscar todas nuestras faltas. Y si buscamos en este libro que está aquí, nadie de las que hizo proezas para Dios, ninguno era perfecto. Todos tenían sus defectos y virtudes. Y generalmente cuando Dios escogía a alguien para hacer algo, lo ponía en una misión difícil de hacer. Les puedo poner de ejemplo a la historia de David. Cuando a David lo fueron a ungir como rey, David estaba por allá, como decimos, botado, por el campo. Y todos sus hermanos mayores estaban en casa y eran guerreros, y eran esto, y eran lo otro. Y la Biblia nos dice, a través del libro de Samuel, que eran altos, que eran apuestos, que eran esto, que eran lo otro. Y el profeta Samuel tan pronto llegó, se fijó en la apariencia y empezó a hablarle al primero, y le dijo: ese no es. Empezó a hablarle al segundo, y ese no es. Y fue, dijo, pues, tiene que ser este, y fue para el tercero, y ese tampoco es. Y terminó con todos los hijos, y le pregunta a él: ¿no te quedan más hijos? Porque ya Dios le había tocado y le había dicho que ninguno de esos era, que era lo que él estaba viendo. Y dice: bueno, sí, me queda el más pequeño, que está allá por el campo cuidando las ovejas. Y le dice: pues tráelo para acá, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él llegue. Y ese que era menospreciado, y ese que estaba por allá lejos, y ese que a lo último fue el que el papá se acordó que existía, ese fue el que Dios ungió para ser rey de Israel. Y no fue rey de Israel inmediatamente, sino que pasaron muchos años. Y un día el papá lo envía a llevarle comida a sus hermanos, cuando sus hermanos estaban allí en el campo de batalla, ¿verdad?, con Goliat. Una batalla que no estaban peleando porque estaban atemorizados de Goliat. Y Goliat salía todos los días a retarlo: ¿quién se atreve a pelear conmigo? Y nadie daba un paso al frente, siendo hombres experimentados de guerra, siendo hombres tan valientes, nadie se atrevía a dar un paso adelante. Pero llegó David a llevarle el almuerzo a sus hermanos, y cuando David escuchó las palabras de Goliat, no se fijó en lo pequeño que era. La Biblia nos hace énfasis que él era pequeño, que era posiblemente un adolescente, pero él no se fijó en nada de eso, sino que él se acordó la palabra que ya Dios había sembrado en su corazón. Y él le dijo a él: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te pondrá hoy en mi mano y yo te venceré. Y todos sabemos que David venció a Goliat, y todo por una palabra que Dios había puesto en su corazón, y que él la creyó y la puso por obra. Vamos a leer un momento en Lucas 6:45. Lucas 6:45. Y dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué nosotros debemos cuidar cómo nosotros hablamos? Porque la manera en que nosotros hablamos es un reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque cuando nosotros estamos hablando enfermedad, cuando nosotros estamos hablando derrota, cuando nosotros estamos hablando tristeza, cuando nosotros estamos hablando insulto, eso está saliendo porque eso es lo que abunda en el corazón. Y cuando algo abunda, quiere decir que hay mucho. Y aquí dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso, si nuestras palabras están siendo hirientes, aunque sea para nosotros mismos, hay una herida, hay algo en nuestro corazón que está abundando que no debería estar ahí. Yo hace poco les hice el cuento de una vez que yo me levanté medio dormido y fui a hacer café y puse todo como hago, hacía todas las mañanas, y fui, seguí haciendo otras cosas, y cuando regresé lo único que había en la cafetera era agua. ¿Y por qué lo único que había en la cafetera era agua? Porque fue lo único que yo le eché a la cafetera, porque la cafetera no me puede dar café si yo no le echo café. De la misma manera, nuestra boca no puede hablar bendición si en nuestro corazón no hay bendición. Nuestra boca no puede hablar fe si en nuestro corazón no hay fe. Nuestra boca no puede hablar victoria si en nuestro corazón hay derrota. Porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Así, una de las razones por las que debemos cuidar lo que nosotros hablamos es porque nuestro corazón es un reflejo de lo que estamos diciendo. Si nuestra boca no está hablando lo adecuado, tenemos que hacer un examen de nuestro corazón. Importante, examinemos lo que decimos, porque lo que estamos diciendo está proviniendo de aquí. Si la boca critica, es porque el corazón guarda crítica. Si la boca se queja, es porque en el corazón hay queja. Si la boca habla con enojo, es porque en el corazón hay enojo. La lengua revela lo que hay en el corazón. Y qué triste que nosotros como hijos de Dios, quizás lo que estamos hablando no es bendición. Qué triste que nosotros como hijos de Dios estemos hablando derrota. Qué triste que nosotros nos unamos al corillo, como dicen, de que está hablando de lo mal que estamos, cuando nosotros debemos hablar algo diferente. Santiago 3:10 nos dice: de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El mismo Santiago dice que de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Hay otro pasaje donde dice que una misma fuente no puede dar agua dulce y dar agua amarga, porque se contradice. Si nosotros vamos al mar, el mar es agua salada, en el mar no vamos a encontrar agua dulce, como decimos. Así que de una misma fuente no pueden brotar dos cosas. Así que de la boca de un creyente no debe salir maldición, porque se supone que la boca del creyente solamente hable bendición. De la boca de un creyente no debe salir malas palabras, porque se supone que de la boca del creyente lo que salga son solamente palabras que vienen de parte de Dios. De nuestra boca como creyentes no puede venir derrota, porque Dios nos dijo que ya nos dio la victoria. Tarde que temprano, las palabras que uno dice delatan el tipo de persona que uno es. ¿Dónde aprendió a hablar esas palabras? ¿Quién es tu maestro? Si tu maestro no es Cristo, tienes que cambiar de maestro. Otra razón por la que nosotros debemos cuidar nuestra manera de hablar, porque nuestras palabras tienen poder. Las palabras no se las lleva el viento, como dice otra frase. Las palabras no son solo palabras, como dice otra gente, sino que nuestras palabras cargan poder. Una evidencia de tantas que podemos encontrar en la Biblia de que nuestras palabras cargan poder es cuando Isaac bendijo a Jacob. Jacob lo hizo con engaño, Jacob lo hizo mal, pero Jacob sabía que una vez recibiera la bendición de su padre, esa bendición no se podía hacer quitada. Así que Jacob hizo lo que tenía que hacer, mal que lo hizo, pero hizo lo que tenía que hacer para recibir la bendición de su padre. Y una vez él declaró esa bendición sobre Jacob, esa bendición no había que ser quitada. Cuando llegó Esaú a recibir su bendición, que Isaac se dio cuenta que ya había proclamado esas palabras, le dijo a Esaú: lo siento, te puedo bendecir, pero nunca vas a recibir la bendición que recibió tu hermano. Porque la bendición del primogénito, lo importante que era en la Biblia, en esos tiempos, pues el primogénito se llevaba la más grande bendición, el primer hijo se llevaba la más grande bendición en la Biblia, ¿verdad? En ese tiempo, en esos tiempos. Por eso es que el primogénito era tan importante. Y buscamos muchos pasajes de la Biblia y vemos que habla acerca de la importancia del primogénito. Y una vez Isaac bendijo a Jacob, esa bendición ya estaba dada y no había manera que esa bendición regresara atrás. ¿Y qué fue lo que él hizo? No le entregó nada físicamente, solamente lo bendijo con sus palabras. Por eso es que nosotros debemos bendecir a nuestros hijos. Por eso debemos bendecir a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia. Porque lo que sale de nuestra boca tiene poder sobre esa persona, sobre esa vida. Nosotros como hijos de Dios debemos declarar bendición sobre la vida de nuestros hijos. Por eso es que yo siempre pido a la iglesia que también declare bendición sobre nuestros jóvenes. Lo importante es que nosotros declaremos bendición sobre ellos. Para nosotros son nuestros hijos espirituales. Y Yanir, yo siempre declaramos bendición sobre la vida de cada uno de estos jóvenes. Nosotros no conocemos exactamente cuál es el propósito que Dios tiene con la vida de ellos, pero nosotros sabemos que Dios tiene propósito con la vida de cada uno de esos jóvenes y con todos los que habrán de llegar a esta casa. Así que usted siempre declare bendición sobre la vida de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no son perfectos, igual que nosotros no somos perfectos. ¿Verdad que ninguno de nosotros es perfecto? Nuestros jóvenes tampoco lo son. Y nuestros jóvenes cometerán errores, pero usted no los critique, no los juzgue. Usted siempre declare bendición sobre la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Otro lugar de tantos que podemos encontrar el poder de las palabras en la Biblia es cuando Jesús, estando en la barca, durmiendo, descansando luego de un día largo, de un día extenuante, de momento se levanta una tormenta y los discípulos no podían hacer nada, no podían controlar la tormenta. Y tuvieron que ir a levantar a Jesús. Y Jesús se levanta, ¿verdad? Y lo único que tuvo que decir es, calla, enmudece. Y la tormenta cesó completamente. Porque las palabras de Jesús cargan poder. Por eso es que la Biblia nos dice que cuando nosotros oremos en el nombre de Jesús, nos será hecho. Porque cuando nosotros declaramos algo en el nombre de Jesús, nos será hecho. Ahora, cuidado, porque muchas veces interpretamos que cuando decimos, que si decimos algo en el nombre de Jesús, o que con simplemente declarar algo va a pasar, pensamos que es magia, y no es, esto no es magia. Estamos hablando acerca de declarar bendición. Estamos hablando acerca de declarar la palabra de Dios. Porque con algo que no es necesario, con algo que no va de acuerdo con la palabra de Dios, por más que tú lo declares, no lo vas a obtener. Porque siempre la palabra de Dios tiene que ir de acuerdo a lo que dice. Siempre que hablemos debe ir de acuerdo a lo que dice este libro. Porque si tú ves que la loto tiene 30 millones y tú comienzas a declarar que te la vas a ganar y tú vas y juegas, déjame darte una noticia de la, no te la vas a ganar, porque eso no es una bendición que viene de parte de Dios. Porque si tú pasas por un dealer y ves un Lamborghini allí y tú no tienes una necesidad de Lamborghini porque tu Toyota te lleva a donde tú tienes que ir, eso es un lujo. Dios no, por más que lo declares y por más que lo proclames, ese Lamborghini no necesariamente va a estar en la marquesina en tu casa. Porque no es magia. Estamos hablando de cosas más importantes para declarar con nuestras palabras. Otras palabras poderosas que la vimos es cuando Jesús llega después que habían pasado 4 días de que Lázaro había muerto. Después de 4 días ya Lázaro estaba comenzando a descomponerse. Lo que había es, ya usted sabe. Pero Jesús se paró ahí frente a la tumba y frente a la mirada incrédula de todo el mundo, incluyendo a la familia que le dijo que había llegado tarde. Jesús se paró frente ahí, frente a la tumba de Lázaro, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro, abrieron esa piedra, la quitaron del medio, y Lázaro salió enrollado en las vendas que le ponían. Yo me imagino Lázaro ahí brincando. Pero después de 4 días de muerto, Jesús dijo esas palabras y Lázaro volvió a la vida. Otra cosa por la que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, regresando a lo que nos contamina. Yo les conté a los jóvenes en esa clase que estábamos hablando acerca de este tema, que hace varios años atrás yo tenía un mejor amigo que con 24 o 25 años estaba preocupado porque no tenía novio y se iba a quedar soltero. Y yo le decía, pero chico, tienes 24 o 25 años, ¿por qué tú te estás preocupando que te vas a quedar soltero? Tú acabas de terminar de estudiar y tienes toda una vida por delante. Y tanto fue así que él, en serio, empezó a orar de esta manera o a pedir de esta manera. Señor, envíame lo que sea. Y yo le decía, pero ¿cómo tú vas a estar pidiendo eso? ¿Cómo tú vas a estar pidiendo que te envíe un lo que sea? Si sigues pidiendo un lo que sea, te va a llegar un lo que sea. Comienza a pedir por una chica que va a ser de bendición a tu vida, aunque tengas que esperar un poco más. Comienza a orar por una chica que va a ser de bendición para ti. Pero él siguió esperando por un lo que sea. ¿Y saben qué pasó? Llegó un lo que sea. Y tanto así de que esta muchacha, que hablando, diciéndolo ahora en serio, estaba en una religión extraña, una secta extraña, en el área de Caguas, y ella comenzó a apartarlo a él de la iglesia. Él era un líder en la iglesia que estábamos, líder de jóvenes, y era de los más que trabajaba, y de momento empezó a faltar a la iglesia. Y faltó una semana, uno dice, pues, a lo mejor tenía algo, de momento empezó a faltar 2 semanas, 3 semanas. Y alguien que me llamaba por lo menos una vez en la semana y se comunicaba, de momento ya dejó de comunicarse. Y cuando lo llamaba no contestaba las llamadas. O si me contestaba bien parco, bien. Sí, no, Y no, comencé a notar que había algo extraño en él. Y es que esta muchacha se propuso apartarlo de todas sus amistades. Y un día yo dije, lo que no les he dicho es que él iba a ser uno de los padrinos de mi boda. En nuestra boda tenemos 2 padrinos y 2 madrinas. Y a mí comenzó a preocuparme su desaparición, que yo decía, faltan solamente unos meses para la boda. Que no vaya a ser que se desaparezca y no llegue el día de la boda. Y comencé a tratar de llamarle, y no me contestaba, hasta que un día yo sabía la hora que él salía a trabajar, y yo llegué y me estacioné cerca de la casa. Y cuando lo vi que llegó, salí en el carro y me lo estacioné frente a la casa. Le dije, aquí estoy. Le dije, ¿todavía puedo contar contigo? Para vos, sí, todavía puedes contar conmigo. Porque me preocupa tu desaparición, me preocupa que ya yo no te veo, que ya no estás yendo a la iglesia. Y me contó, sí, que me confirmó de que esta persona pues lo estaba apartando de sus amistades. Pero no sabía qué hacer. Y pues era su novia, él no quería dejar a su novia. Así que me confirmó y me dijo, sí, puedes contar conmigo, te doy mi palabra. Yo me casaba en enero, llegó diciembre y desde como julio que yo lo había visto no lo había vuelto a ver hasta diciembre. Comencé otra vez a tratar de llamarlo. Faltando 3 semanas para mi boda, me envió un mensaje de texto diciendo, no puedo ser tu padrino de boda. ¿Por qué? Todo porque comenzó a pedir por un lo que sea. Así que nuestras palabras cargan poder. Ten cuidado con lo que estás pidiendo. Ten cuidado con lo que dices que te conformas. Nunca te conformes con menos de lo que Dios te puede dar. Nunca te conformes con lo que sea, en el área sentimental o en cualquier otra área de tu vida. Nunca pidas por lo que llegue. Pídele a Dios algo que sea de bendición para tu vida. Por último, ¿cómo nosotros podemos cambiar nuestras palabras? Comencemos a declarar la palabra de Dios. No hay nada más seguro que pueda ser de bendición a nuestras vidas y a las vidas de los que nos rodean que declarar la palabra de Dios. Comienza a hablar la palabra de Dios, que se convierta en una costumbre que tú declares, que tú confíes en la palabra de Dios. Porque si hay unas palabras que tienen poder, son las que están escritas aquí en este libro. Hay muchos libros que podemos leer, hay muchos libros que podemos recitar, pero si hay unas palabras que cargan poder, son las palabras que están aquí en este libro. Les voy a pedir que busquen Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares que yo la envíe. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? La palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Siempre que nosotros declaramos palabra de Dios sobre nuestra vida o sobre la vida de alguien, va a tener un efecto. A veces no tiene el efecto tan rápido como nosotros quisiéramos, porque a veces nosotros somos un poco desesperados, especialmente los puertorriqueños. Si usted los ve, yo los veo en la calle, yo viajo a San Juan todos los días Y allí en la 30 siempre hay un carril adicional por el paseo, porque la gente no puede esperar. Y si hubiera un poquito más de espacio en el carril cerca de la valla, estoy seguro que por ahí pasaban carros también. Porque aquí la gente no puede esperar. La gente aquí llega frente a un semáforo rojo y empieza a mirar a todos lados que hay un policía y se come la luz de día también. Antes lo hacían de noche, ahora hasta de día uno ve que se come la luz porque no pueden esperar. Si tú estás en la fila del supermercado y de momento te distraes, cuando vuelves a mirar para el frente, pero ya estaba ahí. ¿Ya estaba ahí o de verdad se me curó? ¿Por qué? Porque la gente aquí es desesperada y la gente no puede esperar. Pero aquí nos dice que la palabra de Dios nunca retorna tras vacía. Así que nosotros podemos declarar una palabra, reclamar una palabra, hablar una palabra sobre alguien, orar por la vida de alguien, y a lo mejor nos vamos a ver los resultados tipo microondas. Pero tarde que temprano vamos a ver los resultados, porque la palabra de Dios nunca retorna tras vacías. Aquí nos dice que siempre hace el propósito para la cual fue enviada. Si ustedes, volviendo a hablar acerca del campo, ustedes van a pensar que yo soy agricultor o algo así, pero no, es que me gusta mucho la comparación con lo que es la semilla y lo que es el campo. Aquí dice que la lluvia, dice que la nieve también, pero nosotros no estamos tan acostumbrados a ver nieve, pero tiene el mismo efecto. Que la lluvia llega a la tierra y alimenta el grano. Y cuando la lluvia llega ahí, puede llegar a un terreno que está totalmente árido, totalmente seco, y duro. Y cuando la lluvia llega ahí, comienza a ablandar ese terreno. Y no solamente eso, sino que una vez logra penetrar ese terreno, comienza a llegar hacia la semilla. Y si la lluvia es abundante y empieza a bajar un chorro de agua, limpia todo lo que está alrededor de esa semilla para que esa semilla tenga espacio para crecer. Y aquí en estos versículos de Isaías nos dice que la palabra de Dios hace exactamente lo mismo. Nos dice que la palabra de Dios es como la lluvia, desciende sobre el terreno y comienza a limpiar ese terreno y comienza a ablandar ese terreno y luego llega hasta la semilla y vamos a ver frutos de esa semilla. Y cuando saben también que una semilla no crece de un día para otro. Lo único que a veces vemos que crece de un día para otro es un morivivir. Pero vive y muere. Es un morivivir. Pero una semilla que nos puede dar fruto a nosotros va a tardar en crecer. Y vamos a tener que esperar y vamos a pacientemente tener que esperar por la lluvia. Si no, vamos a tener que regarla a nosotros y vamos a tener que cuidar ese terreno. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que continuamente declarar la palabra de Dios. Que no veamos ningún efecto inmediato. No importa, la palabra de Dios va a llegar y va a hacer lo que tiene que hacer. Y en el tiempo de Dios, porque sus tiempos no son nuestros tiempos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre son más altos que los de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestras palabras? Comienza a hablar la palabra de Dios. Pero para poder hablar la palabra de Dios, para poder confesar la palabra de Dios, tú tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo tú conoces la palabra de Dios? Utilizando este libro tan poderoso que está aquí todos los días de tu vida. Porque todos los días tienes que dedicar tiempo a abrir este libro. Porque esto no está aquí para que tú lo abras cada domingo. Esto está para que tú lo abras todos los días. Porque yo estoy seguro de que ustedes no se alimentan una sola vez a la semana su cuerpo. Yo estoy seguro que ustedes alimentan su cuerpo varias veces al día. De esa misma manera, nuestro espíritu necesita alimento. Y el mejor alimento para nuestro espíritu es este que está aquí. Porque podemos leer muchos libros de pensamiento positivo. Podemos escuchar muchos psicólogos, mucha gente hablar de pensamiento positivo. Pero lo único que de verdad tiene poder para transformar nuestra vida es este libro que está aquí. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestras palabras? Les voy a pedir que busquen Josué 1.8. Josué 1.8. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Aquí dice que prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Recita este libro que está aquí de día y de noche, pero tienes que conocerlo para poder recitarlo. Declara palabra de Dios y mira qué bonito que nos dice que esto nos hará prosperar en nuestro camino. Y a veces pensamos que prosperar solamente tiene que ver con esto. A veces pensamos que la única prosperidad tiene que ver con dinero o que tiene que ver con posesiones. Pero la prosperidad que Dios nos ofrece es mucho más que dinero y mucho más que posesiones. Porque es más importante que nuestra vida espiritual prospere y crezca que las cosas que nosotros podamos tener. Porque qué bueno cuando Dios nos bendice y tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Y trabajamos y las tenemos. No se lo critico a nadie. Pero cuando algún día nos toque partir y encontrarnos con Dios en la eternidad, lo que va a importar no es lo que tuvimos materialmente aquí, sino es cómo viviste tu vida. ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo a lo que Dios nos pide? ¿Estás hablando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Tus palabras reflejan las palabras de un creyente? ¿O cuando tú dices que eres un creyente, la gente detrás de ti, en tu trabajo, en el vecindario, en tu familia, tiene que decir que eso es solamente apariencia? Qué triste cuando hablan de nosotros y dicen, ese es cristiano, esa cristiana. Y más cuando dicen, van a necesitar dos cajas, una para la lengua y otra para ella, no se mueran. Que nuestras palabras siempre reflejen el carácter de Cristo. Que nuestras palabras siempre sean de bendición a todo aquel que la escucha, inclusive a nosotros mismos. Porque eres esclavo de lo que dices y amo de lo que callas. Como dijo ahorita, muchas veces es mejor que guardemos silencio antes de decir algo que no sea de bendición. Y sabes, el enemigo no va a tener miedo de que tú vengas a la iglesia. Puedes venir a la iglesia de lunes a domingo. Y el enemigo no va a tener miedo de eso. Te puede dejar que llegues tranquilo y te sientes ahí siempre y cuando tu vida no haga nada más que sentarse ahí. Nosotros como creyentes tenemos que hacer algo más que venir y ocupar un lugar en la iglesia. Es importante venir a la iglesia, pero nuestra vida tiene que hacer algo más que simplemente ocupar una silla en la iglesia. ¿Estamos siendo de bendición donde quiera que estamos? ¿Estamos hablando victoria en medio de donde hay derrota? ¿Estamos hablando salud donde quiera que hay enfermedad? ¿Estamos hablando prosperidad donde quiera que hay problemas económicos? ¿Estamos hablando protección de parte de Dios donde sentimos que hay algún peligro? Si no lo estamos haciendo, tenemos que examinar nuestra vida, nuestro corazón y nuestras palabras. Porque un creyente tiene que reflejar la vida de Cristo en todo lo que hace. En Colosenses también nos dice que todo lo que digas o todo lo que hagas o todo lo que hables, hazlo como para el Señor. Cuando nosotros alineamos nuestras palabras con lo que dice la palabra de Dios, nosotros nos ponemos en el lugar adecuado para recibir el respaldo y la bendición de Dios. Pero tenemos que alinear nuestras palabras, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, con la palabra de Dios. Ya para terminar,